Bien, antes de abrir un turno de debate sobre las cuestiones que seguro ha suscitado la completa exposición de Concepción García Vicario, vamos a darle la palabra a Casiano Rojas para que nos pueda participar por su parte las experiencias, en particular la suya, en la aplicación de la mediación en los juzgados contenciosos administrativos.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, a la Escuela de Administraciones Públicas de Galicia por darme la oportunidad de estar en esta maravillosa tierra. Siempre es un placer venir. Y la verdad es que he sorprendido porque me encuentro con un auditorio completamente lleno. Quiere decirse que algún interés suscita esta cuestión. Yo, antes de nada, está puesto, ¿no? Bien. Yo lo que, en primer lugar, independientemente de luego mis aportaciones o mi opinión sobre lo que debe ser la mediación en esta jurisdicción contencioso administrativa, yo lo que voy a contarles es mi experiencia personal. Mi experiencia personal que se residencia en un precepto de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa que está ahí y estará ahí por algo. Es de suponer que si es legislador ha considerado conveniente que exista el artículo 77, será porque quiere que se ponga en práctica. Es decir, el pueblo quiere que las administraciones públicas intenten llegar a acuerdos con el ciudadano. Cuando para entender dónde me sitúo, les he puesto este logotipo, es el que sirvió de resumen del premio que ha mencionado Dolores. Mi concepción de la justicia es una búsqueda constante de contacto personal directo del juez y el ciudadano. No a través de sus letrados o sus representantes, sino directo entre juez y ciudadano. En la consideración de que sólo así se administra buena justicia y que el ciudadano que pierde el recurso se va a encontrar o va a aceptar mucho mejor la decisión judicial si ha tenido alguna intervención en el proceso. Alguna. Por lo menos han contado conmigo para algo. Esto que me parece la clave de bóveda del sistema, la diferencia entre una buena administración de justicia, para mí radica en esto, exclusivamente en sensaciones, en la sensación que se lleve el ciudadano del acto de la vista, de la comparecencia, del reconocimiento judicial. Este, para mí, esto es lo verdaderamente trascendente y la diferencia entre una buena administración de justicia, un buen servicio o un servicio no totalmente satisfactorio. Y es que, claro, si cuentan conmigo, lo que se decida, pues lo aceptaré mejor. En este ámbito, cuando llego a una jurisdicción, lo primero que hago es coger la ley de la jurisdicción respectiva y digo, a ver qué artículos me permiten el contacto directo con el ciudadano. Y los voy apuntando en un papel. Y me encuentro que en esta jurisdicción, que parece que es una jurisdicción de expedientes y de papeles, donde el ciudadano pinta poco, resulta que hay preceptos donde expresamente se establece la posibilidad de que intervenga directamente comunicándole al juez sus sensaciones. El más sencillo de todos es en el procedimiento abreviado, cuando la ley le dice al juez que podrá conceder la última palabra al ciudadano en el acto del juicio, en los procedimientos abreviados. La diferencia entre conceder la palabra al ciudadano diciéndole, ahí tiene usted el micrófono para que exponga lo que usted quiera si considera que su letrado no ha sido capaz de transmitir verdaderamente sus sensaciones, ahí tiene usted el micrófono, ese acto es la diferencia entre el pero esto ya se ha acabado y el no sé qué pasará, pero desde luego aquí me van a dar buena justicia porque yo he podido expresarme. Esto no cuesta nada, es evidente. El reconocimiento judicial, que es una maravillosa prueba que no se hace nunca, está regulado en nuestra ley de enjuiciamiento civil, supletoria en este sentido, diciendo que el ciudadano, cuando el juez ha acudido a su casa, podrá directamente hacerle ver las observaciones, las indicaciones o las consideraciones que entienda son de su interés. Por eso, cuando el juez acude a casa del ciudadano, no solo además toma un contacto visual directo con el problema, sino que es que además el ciudadano ha estado allí, le ha dicho al juez: mire usted esto, ¿se da usted cuenta por qué he hecho esta parcelación aquí? ¿Por qué he puesto la valla en el otro lado? Y todo eso, cuando al final resulta y se dicta sentencia, la que sea, a él le queda la sensación de: ha estado en mi casa. Por lo menos le he podido decir las cosas. Se ha enterado. Porque claro, es lamentable que la sensación que tiene el ciudadano muchas veces es: este juez no se ha enterado del problema. Y nos ha pasado. Mi experiencia personal es que si no voy al sitio, me puedo pasar analizando durante una semana papeles y planos y digo: ¿cómo es posible que una realidad sea blanco y negra al mismo tiempo? Pues esto es así. Sin embargo, cuando uno comparece en el sitio, se da cuenta de que solo puede haber una realidad. Y la otra fórmula, o el otro precepto fantástico que permite esta intervención del ciudadano en la resolución de su asunto, es el artículo 77. Es que la ley le está diciendo al juez: llame usted al ciudadano, llame usted a la administración, siéntelos en su mesa e intente que se pongan de acuerdo. ¿Hay alguna otra fórmula de participar en la administración de justicia más positiva, más efectiva, con unas sensaciones más buenas para el ciudadano que haber estado en el despacho del juez intentando pactar una solución amistosa? Yo creo que no. Por eso, cuando yo leí el artículo 77, dije: esto es una mina. Aquí este precepto lo dice con total claridad. Someterá a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia. Pensemos lo que significa esto. Es potentísimo. Venimos de un acto administrativo que tiene presunción de legalidad, de acierto, etcétera, etcétera. Está santificado, ha declarado ese acto administrativo por definición, ha declarado lo que es el interés general. Y sin embargo, la ley le dice a la administración: si estamos en sede de proceso contencioso administrativo, a pesar de esa legalidad, de esa presunción de acierto y de todo lo que usted quiera, tiene usted que intentar transar. Tiene usted que intentar llegar a un acuerdo. ¿Y eso qué significa? ¿Se puede llegar a un acuerdo si yo voy al despacho del juez diciendo: no, no, perdone usted, mi acto tiene presunción de legalidad y no me voy a mover de aquí? ¿Eso es lo que quiere la ley? Claramente no. La ley le está diciendo a la administración, a pesar de todo eso, porque el sistema tiene que basarse en esa estructura sólida de las presunciones de legalidad, legitimidad, etc., a pesar de eso, si el ciudadano ha hecho el enorme esfuerzo de estar en un juzgado contencioso administrativo, tiene usted que dar la oportunidad de que podamos llegar a un acuerdo. Y no se llegan a acuerdos si no se cede en el posicionamiento inicial. Le está diciendo la ley a la administración: deje usted de lado su acto administrativo y vamos a arremangarnos y vamos a intentar solucionar esto. ¿Y eso por qué lo dice la ley? Pues muy sencillo, desde mi punto de vista, porque el interés general que representa el acto administrativo ya debe ser visto de otra manera, porque a ese interés general que por definición declara el acto administrativo, se le añaden otros intereses también generales, que unidos todos en una coctelera da otro interés general, y es el acuerdo. Claro, es evidente que existe un interés general en que el pleito acabe cuanto antes. Esto cuesta un dineral para todos. Si acaba en el primer acto, en el acuerdo, nos hemos ahorrado una pasta. Esto importa. Y más en los tiempos en los que corre. Pero es que existe otro interés general superior, que es una manifestación del principio democrático y del artículo 125 de la Constitución, es que el ciudadano tiene que participar en la administración de justicia. Si no, no hay buena justicia. Y como tiene que participar en la administración de justicia, el interés general es que en ese acto pueda intervenir, pueda cuestionar a la administración lo que ha decidido y pueda obtener un resultado favorable. Y ahí me sitúo. Las dificultades, claro, son enormes, porque el artículo 77 pues está lleno de trampas que impiden que este camino, que yo lo veo claro, pues sea una especie de agonía que al final te lleva a que experiencias de este tipo pues sean prácticamente testimoniales. ¿Por qué no tiene aplicación este artículo 77 desde mi punto de vista? Voy a empezar un poco por el final. En primer lugar, porque no existe conciencia en la ciudadanía de que los conflictos se pueden resolver de una manera distinta que a tortas o en un juzgado. Yo tengo un hijo que tiene 6 años y ya en 2 o 3 ocasiones me ha dicho: te voy a denunciar. Sí, sí, le he castigado, no ha visto dibujitos, tal. Te voy a denunciar. Y ya han sido más de 2 y más de 3 que se ha pegado con sus compañeros. Nuestros hijos terminan su educación básica con 2 únicas vías para solucionar sus problemas: a puñetazos o denunciado en un juzgado. Es muy difícil que luego, cuando llegamos a la edad adulta y tenemos conflictos, sepamos que existe otra alternativa. Tenemos que procurar, por tanto, que nuestros hijos nos digan un día: te voy a llevar a mediación. No es ninguna tontería. Te voy a llevar a mediación. Vas a tener que ir al gabinete de mediación que hay en el colegio tal, o que hay en la comunidad de vecinos cual, o que tiene el ayuntamiento de esta localidad. Si conseguimos esto, habremos dado un giro radical a nuestra forma de entender la convivencia. Y este es el primer problema con la que luchamos los que creemos que aquí existen posibilidades y recorrido. El segundo problema está en la judicatura. Yo aquí soy bastante crítico, pero a los jueces, esto del artículo 77... De entrada hay que reconocer que está muy mal situado, porque está justo delante del 78, que es el que utilizamos. El 77, pues ya no lo hemos pasado, porque ya nos interesa el 78, pero el 77 no. Entonces, claro, esto de mediar, esto de prepararte la demanda y la contestación, citar a las partes a comparecencia, celebrar la comparecencia, y la mayoría de las ocasiones sin resultado, y además, si conseguimos resultado, no cuentan a efectos de productividad, porque es un simple auto que no vale ni un duro, pues entonces esto, a mí no me cuenten milongas, que yo estoy aquí para otra cosa. Yo aquí estoy para dictar sentencia y déjenme de tonterías. Bueno, esto es un poco exagerado, tendréis que perdonarme, pero para escenificar un poco lo que está pasando, ¿no? Esto tampoco es así, pero subyace este planteamiento. Es que no está en la naturaleza de las cosas. Casi podríamos decir que es de derecho natural que cuando 2 someten una controversia a un tercero, este lo primero que intente, aunque sea por muy juez que sea, es que ellos busquen la salida. Eso es que tendría que salir de forma natural. Es antes de la función de juzgar. Porque esa es la verdadera justicia. Esto ya depende de... Esto lo dijo ya Rebollo en sus leyes administrativas cuando la comenta en este artículo 77. Lo voy a leer textualmente porque es que es una especie de... Estaba anticipando lo que iba a pasar. El artículo... ya saben que las leyes administrativas, casi todos los artículos tienen un comentario bastante extenso, pero para el 77 solo dedica 2 líneas, que dice así: El precepto incorpora una importante novedad cuya viabilidad y eficacia como técnica para acelerar procesos y resolver cuestiones de escasa trascendencia dependerá de diversos factores, entre paréntesis, e incluso de talante personal, que como tales escapan a una consideración general. Es decir, Rebollo, que dedicó un montón de tiempo a comentar su tocho de leyes administrativas, dijo, del 77, esto va a depender de que venga un juez que diga que esto se puede hacer. Si viene alguien con talante y cree que esto tiene posibilidades e intenta ponerlo sobre la mesa, pues a lo mejor tiene alguna efectividad, pero yo no tengo nada que decir porque eso depende de eso, precisamente, de talante. Claro, así nos va. ¿Y los letrados de la Administración? Pues a los letrados de la Administración el artículo 77 supone como una especie de calvario. Es decir, o sea, además de tener que prepararme el juicio, voy a tener que ir antes a una comparecencia, escuchar lo que me dicen allí, hacer un informe escrito de la propuesta de acuerdo que se ha lanzado en ese acto, empezar un calvario administrativo que tiene que llegar hasta, como bien ha explicado Concha, tiene que llegar incluso a una decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para una simple responsabilidad patrimonial de 1.500 euros, es que es de traca. Pues entonces, claro, el letrado de la Administración dice, mire usted, yo tengo el 57 de la ley que me dice que mi acto es legítimo y de ahí no me muevo. No me cuente historias. Yo no quiero saber nada de este precepto y, por tanto, no voy a participar. Y los letrados particulares del ciudadano, pues, con excepciones, pero también el 77 supone yo creo que una visión equivocada. No es que dejo de ganar, creo que lo que debe, el análisis que debe hacer la abogacía es que un acuerdo pactado es un cliente satisfecho y es un cliente que vuelve. Y por tanto, también ha ganado. Pero hay que hacer mucho en este ámbito por parte de todos. Como en consonancia con lo que estoy diciendo, pues empecé mi trayectoria de aplicación del artículo 77. Lo intenté con la Junta de Extremadura y la Junta de Extremadura me contestó: mi acto es legítimo y dicte usted la sentencia que quiera, que yo no voy a empezar toda la tramitación para intentar llegar a soluciones pactadas. La abogacía del Estado, otro tanto. Pero me encontré con que la administración local, las posibilidades, desde el punto de vista de los requisitos formales del 77, no están tan fijadas de una manera tan detenida y tan concreta. En realidad es que no dice nada. La ley reguladora de bases de régimen local, la legislación local, sobre esto de cómo tiene que llevarse a transacción un asunto o qué se necesita, no está muy claro. Eso ha permitido que en poblaciones como el partido judicial en el que yo ejercía la jurisdicción, donde hay un gran número de pueblos pequeños, de ayuntamientos pequeños, y solo tres o cuatro de cierta importancia, ha permitido, digo, que la citación al alcalde haya sido efectiva. La citación al alcalde ha sido una de las claves del éxito. En la providencia se decía, cítese de comparecencia al ciudadano, asistido de su letrado, y cítese también de comparecencia, a los mismos efectos del artículo 77, al alcalde, que podrá venir asistido de su representante, su defensa, del secretario, de quien quisiera. Y todavía en los pueblos pequeños hay respeto a una providencia judicial. Oye, el juez me ha citado a una comparecencia para intentar llegar a un acuerdo. Y estaban allí. Al principio uno se sorprendía, pero estaban allí. Claro, el alcalde de Badajoz, yo entendí que, hombre, era difícil, ¿no? Su agenda, no lo voy a justificar, porque creo que debería haber estado. Para soslayar el problema de nuestro principal cliente, que era el alcalde de Badajoz, tuvimos la complicidad de su servicio jurídico. Entendió perfectamente cuál era nuestro planteamiento y además eran muy listos y son muy listos porque con la mediación, transacción o como quieran llamarlo, porque no voy a dedicar ni un segundo al tema terminológico, las administraciones ganan, sin duda. Las administraciones ganan dinero porque los acuerdos son provechosos para ellas. Son realmente los letrados de las administraciones, son realmente los que conocen el derecho administrativo. Me refiero en la generalidad. Mucho más que los abogados generalistas que de vez en cuando van por allí en la jurisdicción que no saben realmente cuál es la doctrina de la Sala y del Supremo. Entonces, los letrados de la administración transando ganan dinero para sus ayuntamientos. Porque sí, ceden en su pretensión inicial de no considerar ningún tipo de responsabilidad patrimonial, por ejemplo. Pero desde luego consiguen una cantidad, abonar una cantidad muy inferior a la solicitada. Y recordemos, al hilo de la legitimidad del acto administrativo y esa presunción, que está cuantificado aproximadamente en el, voy a ser optimista, por lo bajo, en el 30% de los asuntos que llegan a la jurisdicción son ganados por el ciudadano. Creo que los datos son incluso superiores. Pero 3 de cada 10 los gana el ciudadano. Es decir, estamos en asuntos en los que, a pesar de que por ley tiene presunción de legalidad, es un acto administrativo que no es legal. Estamos en zona de grises. Estamos en zonas dudosas. Porque esa es nuestra realidad. Podemos querer, si queréis, nos podemos mantener en un debate puramente teórico. Pero la realidad es que el ciudadano gana recursos, que la administración, por tanto, los pierde, que lo había hecho mal y que ahí tenemos un amplio margen para intentar pactar. Porque en esta jurisdicción contenciosa administrativa, la mediación, al final, solo es análisis de oportunidad y de conveniencia. Cuando la administración le llega una demanda, que ya conocéis, y se lo da a su letrado, el letrado inmediatamente está haciendo un análisis de oportunidad. Ya tiene el expediente administrativo y ya tiene lo que le ha dicho el técnico, y ya tiene su resolución. Por cierto, cada vez mejor, se está trabajando mejor, pero todavía vemos con mucha frecuencia los argumentos de las alegaciones del ciudadano no han conseguido desvirtuar. Es una técnica que se utiliza, que es lo mismo que decir nada de nada. Pero todo eso todavía funciona. Pues cuando a un letrado de la administración le llega una demanda, lo primero que hace es un análisis de oportunidad. Pues aquí hay posibilidades. Esta demanda está bien hecha. La prueba que propone en el otro sí, porque eso es otro, después de la modificación, ya además se le anticipa a la administración los hechos que vas a acreditar y los medios de prueba. ¡Ojo! Como sea capaz de probar esto, aquí cascamos. Esto les pasa constantemente. Al menos en ese 30%. Y eso hace también el juez. Cuando el juez analiza la demanda y ve el expediente administrativo y analiza la contestación, aquí hay dudas. Aquí hay margen para intentar negociar. Yo creo que es posible transmitir a las partes que puede ser que gane todo, pero puede ser que lo pierda todo. Es un caso dudoso. Aquí juega el artículo 77. Es evidente que cuando el acto administrativo es magnífico en su fundamentación y está asentado, hay muy pocas posibilidades de transar. Y también es evidente que cuando el acto administrativo no tiene ningún sustento y es claramente nulo, el ciudadano va a ir a por todas. pero la realidad demuestra que existe un amplio margen de dudas. Y en ese amplio margen de dudas cabe intentar llegar a un acuerdo. Yo en un primer momento, lógicamente, ahora entramos en materia susceptibles de transacción, pero lo primero que aparece a todos es que la responsabilidad patrimonial es el caso típico de, a pesar de lo que dice el Real Decreto que la regula, que con un cinismo alucinante dice en su preámbulo que no se puede llegar a un acuerdo sobre la existencia de responsabilidad, aunque luego sí permite que haya un acuerdo sobre la cantidad, no tiene ni pies ni cabeza, porque si no aceptas que eres responsable o lo fijas en un acuerdo en sede judicial, pues es muy difícil. Pero en un primer momento yo, demasiado optimista, iba todos por sistema, responsabilidad patrimonial, administración local, comparecencia. Voy a insistir, porque la Junta de Extremadura ya me había dicho, de aquí no pasa usted. Claro, la ley se lo permite, entre comillas, porque esto es evidente que es voluntario. Es decir, que aquí, en cuanto que alguien le cita esa comparecencia a mediación o transacción o lo que sea, inmediatamente te puede contestar, agradezco su esfuerzo, pero yo no me presto. Eso es uno de los principios básicos de esta institución, la voluntariedad. Cerramos el kiosco y se acabó. No hay nada más que hacer y seguimos ahí. Bueno, se me ha ido un poco el hilo, no sé ahora lo que les estaba diciendo. Bien, pero entonces, al principio eso, toda la responsabilidad patrimonial la llevaba a transacción, directamente convocaba a comparecencia y allí estaban las partes. Y una vez allí te dabas cuenta, pues que no era zona de grises. Es que la baldosa sobresalía un milímetro. Se había tropezado el ciudadano en una baldosa que sobresalía un milímetro. Es que está dicho hasta la saciedad por esta sala, por la sala y por todas las salas, que la administración no es una aseguradora universal, que el ciudadano tiene que deambular con diligencia, que no basta un mínimo, sino que tiene que ser algo relevante. Al principio no hacía ese juicio de probabilidad que ya ha hecho el ciudadano y ya ha hecho el letrado, y yo citaba a todos. Pero llegó un momento en que eso era un esfuerzo baldío. Y entonces también el juez hace su juicio de probabilidad. ¿Pero eso significa que el juez esté perdiendo imparcialidad? Este es uno de los argumentos que se oye reiteradamente decir para evitar la implantación de este tipo de situaciones. El juez pierde imparcialidad. El juez pierde, se rompe la confidencialidad. Yo, sinceramente, claro, el que te lo está diciendo no ha estado en el acto, no ha tenido la experiencia ni al otro lado de la mesa ni a este lado de la mesa, y entonces es fácil decir que se pierde imparcialidad. Por hacer ese juicio de oportunidad se pierde imparcialidad. Se rompe la confidencialidad cuando en ese acto queda muy claro desde el primer momento que se está allí voluntariamente, que termina el acto en cuanto que la parte dice yo ya no quiero seguir aquí, que no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista procesal porque lo que allí se dice no puede tener ningún reflejo en la sentencia, y así se les hace ver expresamente antes de empezar. Simplemente se actúa en el ámbito de lo que es la realidad. Y todos los que allí estamos sabemos que el caso es dudoso. Por eso vamos a hacer el esfuerzo de buena fe para intentar llegar a un acuerdo. Si no, es imposible. Es además una función pública. Teóricamente se debería grabar. Yo no las grababa porque era más sencillo hacerlo en el despacho, pero se ofrecía la posibilidad de grabar porque es que el juez me intimida. Pues pida usted que se grabe. Ya verá cómo no hay intimidación de ningún tipo. Simplemente se están poniendo el escenario para que las partes debatan sobre la zona de grises en las que están inmersos. Si pido 55, me llevo 10, las costas por mitad, pues a lo mejor estoy satisfecho con esas 10. Y el alcalde puede esgrimir ante su corporación Me pedían 55 y solo hemos tenido que pagar 10. Hemos dado además un buen servicio. No me han impuesto costas. Todos salimos ganando. ¿Por qué vuelvo a la administración local? Porque, les digo, no está tan tasado en los requisitos formales y, por tanto, cabe la posibilidad de... Normalmente, si tienes allí al alcalde, pues es muy sencillo. Porque todas estas actuaciones, normalmente, aunque no está claro, pero la diferenciación de competencias entre el alcalde y el pleno está muchas veces en función de cuantía. Entonces, si estamos hablando de los asuntos que lleva un juzgado normal, ¿no? 30.000, 20.000, 40.000, normalmente todas estas cuestiones quedan solo en competencia del alcalde. Para mí, desde luego, si yo tengo un acto y el alcalde firma un decreto que dice ok a este acuerdo, para mí es un acto. Yo ya no he investigado nunca más. Esto tenía que haber sido de pleno. Manifiestamente no es incompetente el alcalde, desde mi punto de vista, para aceptar un acuerdo de este tenor y, por tanto, nunca se han planteado problemas, nunca se han impugnado y no tengo experiencia en esta cuestión sobre impugnaciones a posteriori. Bien, entro en el tema ya brevemente de las materias susceptibles de transacción, que es un poco el caballo de batalla, dice el precepto, y en particular cuando verse sobre estimación de cantidad. Aquí ha habido varios intentos de hacer una especie de lista. Se dice también, no, es que las potestades regladas no pueden ser susceptibles de contrato ni de disponibilidad. Son potestades que van dirigidas a una finalidad y de ahí no se puede salir nadie. Pues, ¿qué margen tiene aquí la transacción y la mediación? Aquí ninguna. Con ese argumento solo nos queda las potestades discrecionales, pero claro, en las potestades discrecionales hay un montón de actos que son reglados. Sí, en un contrato uno, conforme al artículo 25, puede establecer las cláusulas, etcétera, etcétera, que quiera, y ahí tiene un margen para pactar. Pero antes ha tenido que haber un procedimiento de adjudicación sobre el que, evidentemente, todos esos actos reglados no caben. Es decir, ¿merece el esfuerzo de un precepto expreso el 77 solo para las potestades discrecionales y en el concreto ámbito en el que existe autonomía, digamos, entre comillas, ya que es evidente que la Administración no tiene autonomía de la voluntad? No merece la pena. Si vamos a llegar a esa solución de que las regladas no, y de las discrecionales vamos a dejar solo ese cogollo, los actos reglados de las discrecionales tampoco, entonces no merece la pena. Mi tesis es que es posible la transacción en el maravilloso juego que permiten los conceptos jurídicos indeterminados que están insitos en todas potestades regladas. En concreto, en la zona de incertidumbre. El caso típico es el del justiprecio. El justiprecio que está reconocido que es una potestad reglada. La Administración no tiene discrecionalidad alguna para fijar lo que es el justo precio. Estamos en un concepto jurídico indeterminado, por tanto, y solo tiene una solución justa. Pero si cogemos un expediente administrativo de justiprecio, resulta que existen 7 soluciones justas y únicas. La primera, la que ha hecho el proyecto de expropiación. A continuación, el particular cuando presenta su hoja de aprecio. Luego, la Administración cuando contesta negando la hoja de aprecio de la Administración. Luego tenemos el vocal técnico del jurado. Finalmente, el jurado, normalmente siguiendo a su vocal técnico. Luego llega al juzgado y tenemos las periciales. ¿Pero en qué quedamos? ¿Solo cabe una única solución justa? Tenemos 7. No es posible llegar al justo precio por acuerdo de las partes. Yo no veo ningún inconveniente. Y estamos en potestades regladas. Si tenemos en cuenta este ámbito material, vamos a tener todos los conflictos que existen en la jurisdicción sobre valor real a efectos tributarios que es un concepto jurídico indeterminado y que se resuelve con periciales, yo la mía, tú la tuya y toda la cual, ya tenemos un tanto por ciento importante de asuntos que pueden ser objeto de mediación. Si incorporamos el justo precio, ya tenemos otro tanto por ciento importante. Si incorporamos la responsabilidad patrimonial, que nadie discute que es posible, ya empieza a interesar. Ya estamos hablando de un número significativo. Pero, ¿y si pensamos en conceptos jurídicos indeterminados en el derecho sancionador? Por ejemplo, en el disciplinario. Los tipos de sanciones están establecidos muchas veces en función del daño a la cosa pública. Concepto jurídico indeterminado. ¿Por qué 15 días cuando la ley permite de 1 a 6 meses de sanción? Aparte de que normalmente el órgano administrativo no ha hecho el esfuerzo de decir por qué 15 días, más que las fórmulas retóricas, ¿no se puede cuestionar ese concreto aspecto y no se puede pactar en el ámbito del artículo 77 una rebaja de los días? Tengo dos experiencias en este ámbito. Unos eran los conductores del parque móvil de la Diputación de Badajoz. Consideraban que sus derechos laborales se estaban vulnerando y decidieron de un día para otro: mañana no vamos a por los diputados a su domicilio. Y no fueron. Los diputados se quedaron en su casa. Se le abrió un expediente disciplinario que concluyó con una sanción de 15 días. Recurren. Ellos, en su demanda, defienden que sus derechos estaban siendo vulnerados. En el fondo, digamos, tenían razón, pero la habían perdido en la forma. Claro, la situación en la Diputación de Badajoz, con todos los conductores cabreados por los 15 días que le habían puesto, pues imagínense, era el supuesto perfecto para mediar. Estaba convencido que si los conductores aceptaban que lo habían hecho mal, aunque es posible que tuvieran razón en el fondo, pedían excusas y la administración cedía en su planteamiento de fijar 15 días, que es la mitad de un mes y que a cualquier economía normal la destroza, y rebajaba los días, había un campo propicio para llegar al acuerdo. Se vulneraba con ello la potestad disciplinaria por acordar, como así fue, que serían solo 2 días. No dependió al final la decisión de 15 días, no estaba impregnada de un claro subjetivismo del que había hecho la resolución. Y además de todo, se consiguió la paz en el ámbito laboral. Fue perfecto. 2 días. Aceptaron que se hiciera constar expresamente en el auto de homologación que reconocían que habían actuado mal y que sus justas, lo que consideraban justas demandas laborales, las iban a resolver por los cauces que estaban previstos y no por las bravas. Y otro tanto ocurrió con un bombero que se negó a regar el aparcamiento de tierra de un ferial. Sí, no, eso decía el bombero, ¿por qué tengo yo que regar el aparcamiento de un ferial? Que había un debate de fondo, no era la cosa tan clara. Había una zona de grises ahí. Oye, que yo defiendo que no tengo por qué aceptar esta orden. Bueno, el debate de fondo no tuvo importancia porque llegamos a una solución. De la semana que le habían impuesto de sanción, se consiguió dejar en un solo día. El bombero aceptó que tenía que haber regado el ferial, que incumplió la orden. Y en un cuerpo de, en una institución como el cuerpo de bomberos de una localidad pequeña, que eran 7, conseguir que uno de ellos, que estaba cabreado, a partir de ese momento la convivencia volviera a sus cauces, era un éxito para todos. ¿El interés general qué es? ¿Que le pongan al bombero 7 o es mucho mejor que solo le pongan 1, reconozca su error, sirva de ejemplo y vuelva la paz social al cuerpo de bomberos? A Además, nos ahorramos costas, nos ahorramos los gastos del proceso. Es perfecto. Es ahí donde el artículo 77 tiene su oportunidad. Yo creo que con esto es...
Bueno, es evidente que en esta mesa confluyen por una parte el gran saber y por otra parte el buen hacer, y con estos ingredientes podemos aquí construir un debate muy enriquecedor en donde podamos suscitar todas las cuestiones que nos han surgido, ¿no? A propósito de estas completas y brillantes exposiciones. ¿Alguien quiere empezar?
Si le parece, empiezo yo y doy mi opinión de lo que, lo que tiene que ser la mediación. Pero antes decía que lo iba a decir. Bueno, vamos a ver. Para mí en esta jurisdicción es evidente, yo creo que eso queda claro, que la mediación no es como en otras jurisdicciones. Aquí el planteamiento que subyace en la institución de la mediación, que es componer la paz y mirar hacia el futuro, que las relaciones vuelvan a su cauce, excepto estos dos concretos casos que he señalado de los bomberos y de los conductores, lo normal es que la mediación, desde mi punto de vista, fundamentalmente tiene por objetivo poner fin al pleito y ahorrarnos todos el dinero que supone. Es decir, claro, no estamos como en un ámbito familiar, que es el típico de la mediación, en el que esta institución tiene un fuego no solo para resolver una concreta controversia, sino pro futuro. Los cónyuges tienen que seguir relacionándose y entonces que haya un buen clima y buena relación por beneficio de los hijos. Bueno, es típico y es claro que es. Aquí no. Aquí es evidente que al abogado del Estado no hace falta que le sometamos a un expediente de un sometimiento a una terapia de mediación. El abogado del Estado, creo que lo he explicado antes, va a hacer un análisis de oportunidad. ¿Aquí existen posibilidades de que perdamos? Sí. ¿Lo que me ofrecen me conviene? Sí, acepto. Entonces, eso tiene unas connotaciones que desde mi punto de vista se trasladan al ámbito de la cualificación o la forma de entenderlo. Mediadores que no sean expertos en derecho administrativo en este ámbito, yo no lo veo. Desde luego que no sean letrados, me parece que, no sé, porque para crear un clima cómodo de ambiente entre el abogado del Estado, el abogado de la Xunta y el ciudadano, pues creo que no. Aquí se trata de criterios de oportunidad. Es decir, aquí puedes perder. Si puedes perder, me interesa ganar una parte. Yo creo que es el objetivo. Entonces, no veo esa intervención de técnicos que no sean letrados y, además, expertos en derecho administrativo. Porque, claro, ¿qué le vamos a enseñar a un abogado del Estado o a un abogado de la Junta? Es decir, no, hombre, que esto tenemos posibilidades, pero habrá que fundamentarlo. Eso por un lado. Ya he explicado y he defendido que una vez el asunto en la jurisdicción, para mí el 77 tiene una potencialidad enorme sin que el juez incurra en ningún tipo de los males atroces que se le imputan por actuar o celebrar actos de este tipo. Por eso yo, una vez el asunto judicializado, creo que no es necesario tocar nada más que reformar el 77 para que todos los requisitos formales se suavicen. Yo lo haría. Para mí la decisión sobre transacciones, por lo menos hasta cierta cuantía, debería quedar en el jefe del servicio jurídico de la Junta respectiva a nivel autonómico, en el jefe del servicio jurídico del Ayuntamiento o en el abogado del Estado, jefe de la comunidad autónoma. Punto y final. Nada más, nada de ir al Consejo de Ministros ni nada de eso. Yo creo que eso sería muy operativo. Y yo creo que donde tiene verdaderamente cabida esta institución es antes del recurso. Darle la oportunidad al ciudadano de que haya un instituto, agencia, organismo independiente, totalmente independiente de la Administración, con unas funciones, diría que públicas, o al menos cuasi públicas, dotado de un organigrama y unos medios para poner a disposición de las partes los juicios de oportunidad y conveniencia que va a exigir el acuerdo, con total independencia de las administraciones implicadas. Yo creo que sería un organismo interesante, porque en la mayoría de las comunidades autónomas existe la figura del defensor del pueblo autonómico, de instaurarlo en el defensor del pueblo autonómico, bajo la dirección de un verdadero experto en derecho administrativo, catedrático, un magistrado, un letrado especialista, con su equipo, para que los asuntos que le lleguen puedan convocar las sesiones de mediación, puedan con las partes hacer ese juicio de oportunidad y puedan evitar que el asunto llegue a la vía jurisdiccional. Yo creo que es ahí donde realmente existe potencialidad. Vuelvo a insistir, no pueden ser mediadores privados. Desde mi punto de vista, no pueden ser mediadores privados. Tienen que ser mediadores públicos, totalmente independientes de las administraciones. La ecuación intereses particulares de ciudadanos, grandes corporaciones, etcétera, etcétera, mediadores privados que no dejan de ser fácilmente influenciables y decisión última de responsables políticos que tienen la estructura bifronte de administrativos y políticos, eso para mí forma una ecuación que me da miedo. Tiene que ser público y gratuito, voluntario para el ciudadano y obligatorio para la administración. Esas son las bases sobre las que yo asentaría esta figura mediadora en el ámbito de la comunidad autónoma como paso previo a la vía jurisdiccional. Y luego el 77. Luego ya los que lleguen allí ya me encargo yo.
Sí, bueno, del 77, decirte, yo estoy de acuerdo contigo, Casiano, quizás nosotros los jueces somos un poco, no digo reacios, pero sí que no somos valientes en la aplicación de este precepto, y no por ignorancia de que esté antes o después del 78 o del 75, pero sí a lo mejor pues un poco por el temor a lo desconocido, ¿no? Esa experiencia que no tenemos porque no la adquirimos, porque no la aplicamos, y es como, bueno, el pescado que se muerde la cola, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver el jefe que nos dice en la sala de lo contencioso.
Convoca la primera comparecencia, un justo precio.
¿Y qué hacemos entonces? Esas dudas de las que tú hablabas, esas zonas grises, esas dudas de hecho de derecho, las trasladamos a los pronunciamientos en materia de costas, ¿no? Entonces cogemos el artículo 139 y decimos, bueno, como aquí pues ofrece dudas la cuestión que se somete a debate, pues no imponemos costas. Claro, cuando tenemos esa oportunidad ya del artículo 77 que en cambio no aplicamos. Pero mira, yo quería hacerte una pregunta. En este juicio de probabilidad que tú haces ya cuando se presenta la demanda, o si vamos a la literalidad del artículo 77, que bueno, que también es otra cuestión, el momento, el límite temporal que fija el 77 a la hora de poder someter a mediación un asunto en el curso de un procedimiento, ¿no? Que dice una vez presentada la demanda y la contestación, pero bueno, en fin, sea no, solo con la demanda.
Eso es importante, ahora hablamos.
Es muy importante, sí. Porque, y viene a cuento de que en ese juicio de probabilidad, claro, cuando solo tenemos demanda, no tenemos contestación, por ejemplo, un abreviado, o en cualquier procedimiento, pero en donde partimos de que el procedimiento finalizó con un silencio administrativo, claro, el silencio, ¿hasta qué punto te permite hacer ese juicio de probabilidad? ¿Con qué grado de intensidad debe de hacerse, teniendo en cuenta y partiendo siempre de que en casos de silencio nunca puede perjudicar al ciudadano? Pero bueno, quizás el juez se coloque en una situación un poco más complicada en un momento tan prematuro del procedimiento para hacer ese juicio, ¿no? A la hora de someter a debate, perdón, a debate, a mediación el asunto. Pero bueno, tú con la experiencia que tienes, supongo que, y sobre todo en materia de responsabilidad patrimonial, que no sé ahora, pero antes finalizaban prácticamente todos los procedimientos con silencio, no sé qué experiencia tú nos puedes participar al respecto.
El aspecto temporal, es importante decir que el artículo 77 está pensado y redactado cuando no existía el 78. Porque ya sabéis que el 78 se introduce con calzador, sí, luego sí. Ya no sé si fue en el Senado o donde fue. Claro, entonces, cuando habla de demanda y contestación, es que entonces no había abreviados. Y no se dieron cuenta de que aquí, claro, una parte importante, el 70% de los asuntos, va a poner abreviado y no tenemos nada, ¿no? Entonces, yo esto lo canalizo demanda y contestación en ordinarios, que ya tenemos cerrado el debate de alegaciones y también de hechos a acreditar y de medios de prueba. Lo tenemos todo cerrado. Eso nos da bastante margen, porque podemos hablar tú y yo tranquilamente de todo lo que queramos, porque aquí están ya los hechos que voy a acreditar y los medios de prueba. Y eso no se puede alterar. Eso al hilo de lo que se hablaba de la confidencialidad y la imparcialidad. En los abreviados tenemos el expediente administrativo. Una vez que recibes la demanda y llega el expediente administrativo, ya te sirve a efectos del 77 de contestación. Y si no hay resolución, pero ya tienes cosas. En el expediente administrativo ya tienes el escrito de responsabilidad patrimonial, ya tienes las pruebas aportadas por las partes, ya tienes un montón de decisiones de la instructora, aunque sea simplemente pedir algún informe, ya tienes cosas. No vas a ciegas completamente, aunque al final no haya resolución. Y en última instancia, se siente, si no has dicho resolución, lo que no puedes venir es con ventaja. Ven al acto y allí cuestiónalo. Haz allí tus manifestaciones y tus alegaciones al juicio de oportunidad que se te está brindando en ese acto y cuestiona lo que quieras. O sea, que creo que el debate está bastante cerrado y permite esta dialéctica que indudablemente se produce en este acto. Esa es mi opinión y así es como lo canalizo.
Yo únicamente decir que yo creo que en fase de ejecución, en fase de ejecución de sentencias, la mediación puede tener plena efectividad. Muchas veces la ejecución de los procedimientos, por desgracia en los tribunales, vemos que se complican más que la resolución del litigio. Determinadas materias, en determinados aspectos, en materia de urbanismo, de personal, cuando se han anulado concursos o hay retroacción de actuaciones y hay que volver a situar a funcionarios en plazas que no existían, afectan a varios. Entonces, ¿cómo pueden venir? Pueden personarse en las actuaciones partes que no fueron intervinientes en el proceso, pero que se ven afectados como consecuencia del procedimiento de ejecución. Yo creo que la mediación puede tener efectividad también en esa fase procedimental.
Mucha más.
Es más, nosotros en la sala, porque claro, yo considero que la mediación de la que estamos hablando es más factible en los juzgados, que en las salas. Sencillamente porque en los juzgados, efectivamente, como ha dicho él, el 70% o a veces el 80% de los recursos son por procedimiento abreviado, ¿no? Y un 20 por procedimiento ordinario. En cambio, en las salas, prácticamente la totalidad, o si no, el 90 y muchos por ciento de los procedimientos son por procedimiento ordinario. Además, es más fácil llegar a acuerdos, como Casiano ha dicho, y estoy totalmente de acuerdo, en el ámbito de la administración local, y prácticamente todas las resoluciones en el ámbito de la administración local son revisadas por los juzgados, salvo las disposiciones de carácter general. Con lo cual, en las salas, en los órganos colegiados, yo creo que es más dificultoso hacer uso de las posibilidades del artículo 77, y nosotros sí que lo estamos haciendo en trámite de ejecución de sentencia. Aquella sentencia que vemos que se complica, que no hay forma de acabar de ejecutarla, que no hacemos más que uno presenta un escrito, se da traslado al otro, vuelve a presentar el otro escrito. Entonces, bueno, se cita a las partes a una comparecencia, se fijan los hechos y se buscan soluciones.
Bueno, en fase de ejecución, desde mi punto de vista, ya no existen ni siquiera los límites formales.
Es que creo que no hay ninguno en ejecución.
Claro, no existen. Entonces, no estamos formalmente en una transacción, la Administración no está cediendo nada. Lo único que se está decidiendo, todo lo que se decide en fase de ejecución de sentencia es favorable. Todo lo que ocurre es mejor para la Administración. Todo es favorable. Si ha planteado el incidente de inejecución, porque se van a buscar fórmulas alternativas para hacer menos gravos a la hacienda pública o para conseguir la mayor ejecutividad posible de la sentencia, pero partimos ya de un título que es inamovible. Por tanto, ahí las posibilidades son enormes. Discrepo de lo de... Bueno, no discrepo. En los dos años que llevo en la sala no he hecho ningún acuerdo del 77, ni siquiera una comparecencia. No me he atrevido.
No
me he atrevido. Pero no me he atrevido porque tengo que convencer a 5 compañeros y eso es una labor bastante complicada. Entonces, pero no sería coherente con lo que he expuesto si no dijera aquí que no hay ninguna dificultad desde mi punto de vista para transar asuntos de expropiación y tributarios en los que se cuestiona el valor real o el justo y precio en una comparecencia en la sala. Eso, por supuesto. Respecto de la ejecución, y volviendo a ella, existe un caso, bueno, dos por lo menos bastante paradigmáticos en la sala de Extremadura. Y permite un poco ver qué se puede hacer. Uno es, si tiene luego curiosidad, entran, es el Cubo de Badajoz. El Cubo de Badajoz es una construcción que actualmente alberga una facultad de biblioteconomía de la Universidad de Extremadura, que está situada justo dentro de la alcazaba mayor que hay en España, una alcazaba, la alcazaba árabe de Badajoz, que es una auténtica maravilla. Pues se les ocurrió que dentro de la alcazaba iban a hacer un edificio moderno en el año 2006 para albergar allí la universidad. Claro, era una aberración. No lo permitía ni el plan ni nada. Posteriormente ha habido intentos de modificación del plan para salvarlos, que han sido evitados por sentencias del Supremo diciendo que eso tiene que ir fuera sí o sí. No hay ninguna posibilidad de evitarlo. Y ante esa situación uno dice, ¿y aquí cabe margen de negociación? Pues sí, sí cabe margen. Porque las cosas no son siempre blancos y negros. A la Asociación Amigos de Badajoz, que era la que cuestionó todo el proceso, lo que verdaderamente le importaba, primero, reconocía que la existencia de la universidad allí había sido fantástica para la zona. La Plaza Alta de Badajoz era una zona totalmente deprimida y el poner allí la universidad había sido magnífico, porque había revitalizado la zona, los comercios funcionaban, los chicos dejaban allí su dinerito, o sea, había sido estupendo. Bueno, de hecho, aquello está, y les invito a que vayan, está completamente regenerado y gran parte de esto tuvo el Cubo de Badajoz. Y sin embargo, había que tirarlo. Había que tirarlo porque todavía no se ha tirado. Cuesta 800.000 euros tirarlo. En el proceso de negociación nos dimos cuenta que a Amigos de Badajoz lo que verdaderamente le importaba, reconociendo la importancia que había tenido el Cubo y el beneficio que había supuesto para la ciudad, lo que le importaba es que, situado extramuros de la alcazaba, cuando mirabas las murallas almohades no vieras el Cubo. Sobresalía justo la tercera planta. Se veía, era un pegote. O sea, es que cualquiera que lo ve dice, Dios mío, quitarlo de ahí, por favor. Si había margen, si convencías a Amigos de Badajoz y ellos lo sabían que eso era bueno y quitabas la tercera planta, a lo mejor se podía llegar a una solución. Y la sentencia del Supremo dijo, hay que tirarlo. Pero hay que tirarlo, hay que entenderlo todo en sus justos términos. El derribo es la última opción. Se decidió, Amigos de Badajoz aceptó. Se ejecutará la sentencia tirando solo la tercera planta. El alcalde de Badajoz sigue luchando porque no quiere tirar las otras dos, pero eso es aparte. Entonces, hay en ejecución de sentencia hay un amplio margen para este tipo de actuaciones.
Venga, anímense. ¿Alguna preguntita? No nos dejen hablar solamente a los de la mesa.
¿Han tenido ustedes alguna experiencia en esto? ¿Han estado en alguna comparecencia? Les invito a que en la próxima, los que sean letrados, en la próxima demanda pongan por otro sí. Digo, insto a su señoría que convoque la comparecencia del 77. Y ya muestren desde el primer momento que quiero intentar pactar.
Sí, diga.
Hola. Respecto a la vía administrativa, en el recurso de reposición podría ser un buen medio para que tuviera alguna utilidad. Es decir, podría ser como una solicitud de mediación. La pregunta realmente es la siguiente. Si nosotros, a través del recurso de reposición, realizásemos una solicitud de mediación y esa mediación se realizara a través de unos profesionales de la mediación, la pregunta es por qué esos profesionales de la mediación, ¿no creen ustedes que también sería interesante que esos profesionales de la mediación intervinieran precisamente mediando en esa comparecencia de mediación del 77?
¿Pasa con esto? ¿Estamos en la vía administrativa?
¿Se refiere al profesional que asiste al ciudadano?
Me refiero a los mismos profesionales que decía usted, que en vía administrativa sería interesante que existiesen, para que existiese la mediación en el ámbito administrativo, que yo simplemente planteo que a lo mejor la solicitud se podría plantear a través del recurso de reposición. Si esas mismas instituciones de mediación o asociaciones de mediación, sería conveniente que también intrajudicialmente se encargasen de este tipo de mediaciones.
Bueno, yo ahí lo veo que usted está planteándolo en un momento que a mí me parece oportuno. Yo he hablado en el... lo he escenificado como último acto de la vía administrativa antes de... pero ¿por qué no aprovechando el recurso de reposición? Es decir, una vez planteado, derívese como una especie de procedimiento mediador en esa sede administrativa a ese órgano que, desde mi punto de vista, debería crearse. Es indudable que en esas fases de mediación tienen que estar el letrado del ciudadano, el propio ciudadano, el técnico de la administración que sustenta el acto administrativo y el letrado del acto administrativo o del letrado de la administración. Entre los cuatro tienen que buscar la solución. Yo no veo ningún inconveniente. No sé si lo que quiere decirme es que luego esos que han intervenido ahí sean los que posteriormente presenten el recurso. Eso ya escapa.
Esa misma institución, que también puede servir en un caso para mediar en la vía administrativa, que para otro caso también se pueda solicitar su intervención para la vía, el contencioso administrativo, y tenga una intervención activa en todos estos actos de mediación intrajudiciales.
Sin duda. Bueno, de hecho, ahora Gerardo les va a explicar que su visión de la mediación es precisamente la que usted está planteando, una externalización del servicio ya en vía jurisdiccional. Lo que pasa es que yo vengo a defender que sea el juez. Entonces, pues la defiendo. Me parece la más rápida, la más eficaz, la más barata, la más efectiva, pero comprendo y no me opongo y la apoyaré donde sea necesario que haya también o que al final se establezca un sistema de externalización ya en vía jurisdiccional. Un gabinete, una entidad, siempre que sea una entidad que garantice la total imparcialidad de los mediadores, no me opongo a nada más. Pero creo que yo soy más eficaz. Creo que hay que suspender el procedimiento, hay que pagarlo, teóricamente va a haber que pagar a esos mediadores. Creo que en el propio 77, en el íter procedimental, sin suspender nada, se puede hacer perfectamente. Además, es que se pueden anticipar. Hombre, no sé cómo estarán ustedes aquí en Galicia, pero hay muchas zonas del territorio nacional que los procedimientos abreviados están señalados para 5, 6, 7, 8 meses. Si esa comparecencia para el intento de acuerdo se hace una vez que se recibe el expediente administrativo, se puede celebrar al mes de presentar la demanda.
Creo que le vamos a dar audiencia a Gerardo y si hace falta mediar, sí. Le diamos, ¿eh? Gerardo.
Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a los ponentes por su magnífica intervención y por aportar tantos datos de importancia desde el punto de vista jurídico y la experiencia de Casiano, que es una experiencia estupenda, extraordinaria, inédita, además, en la Administración de Justicia y que por eso ha merecido el premio de calidad de la justicia. Por alusiones, dos alusiones, una defensor del pueblo y otra la alusión a la mediación que se realiza por gabinetes externos. En cuanto a la posibilidad de que sean los defensores del pueblo, los autonómicos, que por cierto los autonómicos están desapareciendo, ya han desaparecido dos, y la idea es que bueno, pues se concentre toda la actuación de... Gracias. De un solo defensor del pueblo. Yo quería decir que el defensor del pueblo, por la propia naturaleza que tiene, es mediador. Mi experiencia de 20 años en el defensor del pueblo es una experiencia de mediación, es decir, mediación y además la mediación clásica y genérica, que es la interposición entre dos partes que contienden para unirlos en amistad, que es la definición categórica del diccionario. Esa es una concepción genérica, pero que además también se convierte en específica en muchos casos y en muchas actuaciones que nosotros hacemos en el Defensor del Pueblo, que es un trabajo dialogado con la Administración y con el ciudadano, a veces incluso por teléfono. Trasladar a los defensores del pueblo autonómicos esa gestión hubiera sido aumentar muchísimo el volumen de trabajo de unas instituciones que ya están sobrecargadas y al mismo tiempo también concederles algo que no tienen los defensores del pueblo, porque trabajan con un criterio de persuasión y no de decisión vinculante, y por lo tanto estarían más limitados, porque la mediación también puede ser evaluativa y puede ser de distintas manifestaciones. Ya ocurrió, por ejemplo, cuando en dos anteproyectos de ley del Partido Socialista y del Partido Popular y querían incluir al defensor del pueblo como facultado, es decir, como legitimado activo para interponer recurso contencioso administrativo en materia de derechos fundamentales, y al final se decidió que no, porque hubiera sido una recarga importante. Es decir, yo creo que los defensores del pueblo tienen su función, ejercen la función de acuerdo con su ley, yo creo que de manera muy eficaz, y yo me inclinaría, es decir, esa puerta abierta que haces con relación a la intervención de la mediación en la administración es lo que nos falta. Es lo que nos falta. Hay que empezar, por supuesto. Y yo ahora, más adelante lo comentaré, que pensábamos nosotros que el tema de la mediación iba a empezar en el ámbito administrativo, y sorprendentemente ha aparecido en el ámbito judicial. Hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo. Y por lo que respecta a la pregunta que ha hecho un asistente sobre el tema de la reposición, actualmente el artículo 107.2 no permite, porque no está desarrollada la ley que permitiría desarrollar los recursos sustitutorios por mediación o por conciliación o cualquier otra fórmula. Eso es algo que queda pendiente, pero que al mismo tiempo va a quedar subsanado con distintas leyes sectoriales en materias específicas que están entrando en vigor en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en el País Vasco tiene una ley de medio ambiente que recoge ya un sistema de mediación convencional y una impugnatoria, muy parecida a la que recoge el artículo 107.2. Y por ejemplo, la última, la ley de desarrollo y renovación turístico de Canarias también ha establecido un sistema de mediación. Por lo tanto, a través de esa línea sí que se podría conseguir. Gracias.
Bueno, mi mención al defensor del pueblo solo es para escenificar que para mí no pueden ser mediadores privados. Hablo del defensor del pueblo como institución paradigma de independencia, nada más. O sea, que se establezca el sistema, una agencia, el que sea, pero que sea absolutamente independientes y con una función pública. Ese es mi planteamiento.
¿Alguna pregunta? ¿No os anima nadie? Bien, bueno, pues vamos entonces a cerrar esta sesión de debate. Agradecerles nuevamente a Concepción y a Casiano todo lo que aquí nos han enseñado, y a ustedes agradecerles la atención.